Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Mookie Betts. Ya les voy a decir por qué. Y Kenta Maeda. Y muchos más. Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
De Puerto Padre, allá cerca de Alicia.
Se está alejando. Me acompaña en el estudio, porque nada es perfecto en este mundo. Todos tenemos que sufrir un poquito. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos. Y yo voy a presentar, como siempre, por teléfono,
sí,
tenemos
a trabajar.
Rafael García Toledo, con letras mayúsculas, que tiene cosas como siempre importantes. Bienvenido al programa Al Duro y Sin Guantes, Rafael.
Muchas gracias por darme la bienvenida, Guajiro. Menos mal, porque si no, no puedo entrar.
Me he dado cuenta. Damas y caballeros, tenemos muchas noticias. Anoche comenzamos el noticiero de las 11 p.m. con una noticia de última hora de un canje histórico. Vamos a hablar de eso bastante hoy, porque ayer no me dio tiempo. En solamente 4 minutos que me dan a las 11, no me da tiempo de hablar ni mencionar la mitad de lo que pasó en el canje histórico este que se estaba desarrollando y que ya ahora tenemos más detalles. Pero sí, vamos a dedicarle los primeros minutos de Al Duro y Sin Guantes con nuestra primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
¿Tú sabes cómo se dice Al Duro Sin Guantes en inglés? The Hard Throw.
The Hard Throw.
No Glow.
The Hard Throw and No Glow. Ok. Carrillo, ¿ya tuviste el increíble inglés de Guajiro Peña? ¿Cómo es otra vez? ¿Cómo se dice Al Duro Sin Guantes en inglés? ¿Cómo se dice? Listen, listen.
The Hard Throw and No Glow.
Okay.
Hard throw, 95 miles per hour.
Okay.
Y no glow es que no brilla.
Podemos poner eso en la presentación del programa ahí, sí, cuando comienza.
No, grabárselo a Guajiro.
Así es.
Oigan, hard throw y no glow.
Canje histórico anoche que involucró a un total de 4 equipos y 10 peloteros y dinero en efectivo en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers obtienen a Mookie Betts, exjugador más valioso de la Liga Americana. Más tarde les vamos a dar los numeritos. El pitcher zurdo David Price, que yo a ese se lo regalo gratis, ok, no me tienen que dar nada. Y el infielder Luis Rengifo. Los Medias Rojas de Boston obtienen a Alex Verdugo, outfielder. Bruzdar Graterol, pitcher venezolano, con muy poca
experiencia. Tiene nombre de medicina para el hígado.
Uh-huh, así es. Los mellizos obtienen a uno de los peloteros con el apellido más simpático en toda la liga, Kenta Maeda. Y los angelinos obtienen a Jock Pederson, que una vez hace 3 años juraban que iba a ser el alcalde de Los Ángeles y ya lo canjearon. Así que, pero vamos a comenzar con Mookie Betts, porque ya se había rumoreado de que Mookie Betts no iba a estar con los Medias Rojas cuando arrancara la temporada, ya sea con San Diego, con los Dodgers, con el que sea, menos con los Medias Rojas. Batió la temporada pasada 295, pero recordarán que en el 2018 batió 346, o sea, para que ustedes vean, 50 y pico puntos más bajo batió el año pasado, con un promedio en base de 100 puntos más bajos que en el 2018, cuando fue el jugador más valioso de la Liga Americana.
Se lo quitaron a Julito Martínez.
Para hablar de este histórico canje, aquí tenemos a Rafael García Toledo y al Guajiro Peña.
Bueno, Rafael, dispara.
Bueno, evidentemente esto se está cocinando hace muchos días, ¿no? Están especulando de una forma u otra. Pero aparentemente habían 2 equipos solamente que podían hacerse cargo de Mookie Betts, porque el contrato de él es fuerte. Pero el equipo de los Dodgers, que tiene más posibilidades, esto fue que se lo llevó. Se llevó a David Price también. David Price no es el David Price de antes, ¿ok? Mookie Betts, a pesar de que a veces caído, el año pasado batea más de 300 de por vida, ¿ok? Solamente lleva 10 años, hombre joven, todavía tiene 26 años. Y el año que batió 346 el año pasado, pero bueno, fue el champion bate, así que no tenía competencia en ese sentido. Okay. Esto se lleva haciendo una, vamos a decir, un trabajo de ingeniería financiera hace rato porque la cuenta no daba. Por eso es que entraron los mellizos y también se pasó el abridor amigo de Pepe, Kenta Maeda, porque yo también me equivoco igual con el nombrecito, okay, que también mandara este Brustar Graterol, como dijo Pepe, okay. Eso, o sea, lo han hecho para poder mover dinero, para acuñar lo que es el cambio y que pueda ser factible. También es el dinero Alex Verdugo, que va a ser el que va a jugar en los Phillies para Boston ahora. Vaya, el más importante, vamos a decir, de los novatos o de los gente joven que fue para el Boston. El Boston, esto... estaba hablando ahora con Carrillo antes de la cosa y me dice, bueno, critiquen porque están ganando tanto dinero. Bueno, ese negocio es para ganar dinero. El caso es que ellos tienen ya que pagar un impuesto muy grande y este año tenía que pagar muchísimo más impuestos porque son reincidentes. Hemos hablado de esto varias veces. Usted tiene, vamos a suponer teóricamente, un impuesto de $1 por cada dólar que se gaste sobre el tope salarial este año. Pero el año que viene, con la misma cantidad de dinero, usted tiene que pagar $2, o sea, pagar más impuestos. Y llega un momento en que los impuestos que paga usted son en realidad más grandes que los gastos, o son desproporcionados de acuerdo con los gastos. Ese es el caso de la media roja. Y el caso no es el dinero que gane, para eso están los negocios, para ganar dinero. El caso es que el dinero que tienen que gastar, ¿ok?, es inservible, porque no le trae nada. Entonces, ellos, llegó la época de reestructurar. Hay varias cosas que han impulsado esto también. Señores, los Yankees han hecho un equipo ahora que es difícil ganarle, a las medias rojas ganarle a los Yankees. Segundo, dos de sus pitchers más emblemáticos, como Pepe lo ha explicado mucho, Chris Sale y el que acaban de cambiar.
David Price. Hoy,
sí, sí, exactamente. Estos dos pitchers no han rendido lo que habían rendido antes, ¿no? O sea que yo no, ni con Price, ni con Sale, ellos piensan que lo pueden tener en óptimas condiciones. O sea, llegó la hora de reestructurar esto. Y lo que más caro le va a costar a ellos, le iba a costar, era Mookie Betts, no solo por lo que gana ahora, sino por lo que va a ganar y el contrato que tiene que firmar cuando el año que viene es agente libre. O sea, se le iba a ir de todas formas y tendrían que pagar una cantidad de dinero tremendo que ellos no la iban a pagar. Por lo tanto, había que cambiarlo. El problema es cargar con ese contrato y ese pelotero es lo que ha hecho que toda esta cosa dé tanta vuelta y se haga tanta, vamos a decir, recoveco para hacer este cambio.
Rafael, más de una persona en Cuba está pensando en este momento, bueno, y si los Medias Rojas tienen contratan a un pelotero y dicen que le pagan, por esto del impuesto de lujo, vamos a decir, alegan que le están pagando 15 millones cuando y le pueden dar 5 millones en una cuenta bancaria separado de los 10 millones para reportar menos. ¿Hay alguna razón por la cual el béisbol de las grandes ligas debería estar investigando esas cosas? No estoy diciendo que lo están haciendo. Le estoy diciendo que más de uno en Cuba se le puede ocurrir que lo pueden hacer. Bueno, pagar debajo de la mesa a un pelotero para no pagar impuestos de lujo.
Bueno, yo me doy cuenta también que gente en Cuba se le ocurra eso, pero esto no es Cuba. Mira, pasa lo siguiente. Evidentemente, eso es ilegal. Ilegal, te estamos hablando de cárcel. ¿Ok? Tú no puedes hacer eso. Pero vamos a suponer que lo quieren hacer en secreto, lo cual es bastante complicado porque hay varios delitos. El primero es que tú estás violando unas leyes que firmaste por ellas, porque tú eres parte de las grandes ligas. Vamos a suponer que se sepa, porque cualquiera hace un comentario haya la sospecha, ellos están obligados a hacer la investigación. Hacer la investigación es lo más fácil del mundo, porque están sujetos a las leyes de Grandes Ligas. La ley de Grandes Ligas tiene el derecho de investigar. Y lo primero que van a hacer el abogado de Grandes Ligas es poner un supina al banco de que dé lo que está recibiendo ahí para este individuo. ¿Okay? Esto, es más, no creo ni que tenga que poner supina, con pedírselo. Tienen que darle información. En el momento que le da información, el equipo está haciendo cometiendo un delito. Pero el pelotero, si no ha declarado eso, tiene un delito grande, que es evasión de taxes, de impuestos. ¿Okay? O sea, eso es tan peligroso que no vale la pena hacerlo.
Correcto.
Para nadie que tú sabes que no sea medio delincuente, ¿no? Esa es la realidad.
Correcto. Al menos que, por supuesto, el depósito no sea en un banco norteamericano.
No, pero ya eso sí. eso me, vamos a decir, sacar dientes con esta sangre fría.
Vamos a preguntarle a Guajiro Peña.
Más grande todavía.
Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando los Dodgers celebraban a Jock Peterson como uno de los Dodgers del futuro? Y fue al Juego de Estrellas aquí mismo en Miami, y fue celebrado por todos lados y que iba a ser escandalosamente popular en Los Ángeles. Bueno, ahora, sigue en Los Ángeles, pero ahora con los angelinos de Anaheim. Guajiro Peña, ¿qué te parece el canje que involucró a cuatro equipos anoche en el béisbol de la
Grande Liga? Bueno, se había hablado bastante de eso, pero hoy estaba yendo la noticia del dueño del equipo de Boston, John Henry, que dice: no podemos seguir tirando el dinero y no ganar el campeonato. Hemos tenido un escándalo que se formó, que era inesperado, y todavía en este momento, para los fanáticos de Boston, están esperando quién va a ser el manager del Boston. Y eso, yo creo que es injusto que hasta este momento los fanáticos no tengan un manager. Pero yo pienso que votaron a Dave Dombrowski, que era uno de los grandes gerentes generales y presidente, y yo no sé qué pasó. ¿Quién es el sustituto? Bueno, que hagan el trabajo y formen un manager. Sería la historia del mundo del béisbol, que empieza la temporada con un equipo sin manager. Eso sería un escándalo. Pero bueno, John Henry es un muchacho que dicen que tiene billeticos aquí de Fort Lauderdale, ¿verdad, Rafael?
John Henry. Sí, John Henry es un tipo con dinero. Esto que lo ha hecho él. Esto no lo heredó a nadie, ¿no? Y es aquí local. Él comercia en lo que llaman commodity, o sea, vende frijoles, azúcar, harina, etcétera, y compra, etcétera. Ese es el gran negocio de él. Y hace mucho rato que está involucrado en el béisbol. Él fue accionista de los Yankees, tuvo que vender las acciones de los Yankees para comprar el equipo de los Marlins, y después vendió los Marlins y compró la mayoría de las acciones de los Medias Rojas de Boston, que tiene muchos dueños, por cierto. John Henry no es el único dueño. Es el dueño que más acciones tiene, pero son bastantes los dueños de la Medias Rojas, como pasa en casi todos los equipos de béisbol de Grandes Ligas.
Sí, mal no recuerdo, ha pasado años, Rafael me dijo que ese señor tenía en construcción aquí en Florida y se había hecho millonario en fabricación de edificios y eso.
No, este hombre no. Este hombre tiene lo que yo acabo de explicar en este momento. Y yo he explicado así muchas veces, yo creo que es una gran persona, John Henry. Él estuvo aquí, él dijo, aquí no da el número si no hacemos un estadio, como estamos jugando en el estadio de los Dolphins. Él dijo, tenemos que hacer un estadio. Entonces él fue al condado, trató de hacer un negocio con el condado, se hizo un comité, el cual, vaya, tuvo la cortesía de hacerme miembro de ese comité, y yo fui de los que abogué porque se hiciera un estadio, naturalmente con otro tipo de negocio al que hizo este hombre Jeffrey Loria, que es más buitre que John Henry, y el condado al fin y al cabo hizo el negocio de los Marlins, que es un gran estadio, pero estamos cargando nosotros con esa deuda. Y el equipo de los Marlins, no, Jeffrey Loria salió muy bien de eso, de que salió no mal, pero no salió también fue el condado, que lo mantenemos nosotros con nuestros impuestos y con lo que trabajamos. O sea que le convenía a esta comunidad haber hecho el negocio con John Henry mucho antes que Jeffrey Loria, pero no pasó. Entonces John Henry dijo, bueno, yo le dije que esto no funcionaba, si no era así, vendió el equipo y se fue para Boston.
Sí, señor. Yo me recuerdo también que había otro señor que fueron junto con John Henry aquí para los Marlins, hicieron una organización rápidamente, Huizinga. Después, ¿qué pasó? Huizinga se murió, ¿verdad?
No, pero no, eso no, eso la fecha está tan fatigada ahí contigo. Mira, Huizinga fue el que trajo el béisbol, pagó $97 millones por la franquicia. Trató de traer a los Piratas de Pittsburgh. Pepe sabe muy bien la cuenta. Yo era socio de él cuando eso. Y eso no se dio, por razones políticas estúpidas. Y esto, él entonces compró, cuando la expansión, la franquicia de los Marlins, y empezó con eso. Después de él, pues vinieron otros dueños, etcétera, hasta que llegamos a lo que tenemos hoy en día. ¿Okay?
Bueno, cuando ellos empiezan, cometieron un error de firmar un señor que se llama René Larman, que había sido un cachecito con los Angelinos de California. No tenía experiencia y fue un fracaso. Pero después, Gino Yamaquín, el viejito, okay, empezó a hacer, y Jim Leland. Y ustedes saben la historia.
Muy bien, damas y caballeros, tenemos que ir a la próxima sección del día, el baloncesto de la NBA. Play ball, Mr. Rafa.
Muy bien. Anoche no hubo mucha acción. Entre los juegos que hubieron fueron 4. Y en el primero de ellos, el Milwaukee le ganó 120-108 al equipo de los Pelicanos de New Orleans. Ahí se vieron las caras. Zion Williamson y Giannis Antetokounmpo. Y Giannis Antetokounmpo pues llevó la mejor parte, de 34 puntos para su equipo. Y Milwaukee volvió a ganar. Sigue en primer lugar, muy holgadamente, en primer lugar de la conferencia del este del básquetbol de la NBA. Esto titubeé un poco porque estoy buscando en la computadora algunas cosas. Bueno, Houston le ganó 125-110 a los Hornets de Charlotte. James Harden anotó 40 puntos para Houston y fue el mejor anotador de la noche de todos los equipos. En otro partido, los Nuggets de Denver dieron cuenta 127-99 de los tres veces de Portland. Y por último, los Lakers de Los Ángeles volvieron a ganar. Le ganaron 129-102 al equipo de San Antonio. Esta noche ya está jugando el equipo de Phoenix en Detroit. Empezó el juego hace unos minutos a las 7. Y hay una serie de juegos más, ¿no? Bastante en realidad. Los Pacers de Indiana irán a Toronto a jugar con los actuales campeones, los Raptors de Toronto. Eso es a las 7:30. A las 7:30 hay dos juegos más. El primero de ellos, en mayo, Orlando viaja a Boston a jugar con los Celtics. Y también los Warriors de Golden State jugarán en Brooklyn con los Nets. A las 8 de la noche, el equipo de los Cavaliers de Cleveland se enfrenta al equipo del Trueno en Oklahoma City. Y los Halcones Atlanta irán a Minnesota a jugar con los Timberwolves. A las 8:30, el equipo de los Grizzlies de los Memphis jugarán en Dallas con los Mavericks. Y después a las 9, los Nuggets de Denver irán a Utah a jugar con el Jazz. Y en el último juego de la noche, señores, el equipo de Miami, el Miami Heat, estará en Los Ángeles, pero jugando con los Clippers. Eso es a las 10. Y ellos hace unos días, los Clippers, vinieron a Miami y le ganaron. Los Clippers son uno de los mejores equipos que hay en la NBA. Así que esto es un equipo fuerte. El otro día perdió Miami con ellos aquí en casa. Así que va a ser bastante difícil ganarle allá en su casa a los Clippers. Por otra parte, no sé si se acuerda de Meta World Peace. Y digo que se cambió el nombre. Antes se llamaba Ron Artes, si recuerdo. Y se cambió el nombre para Meta World Peace. O sea, que la meta es la paz mundial. Así se llama el tipo, okay, que era uno no lo crea. Y va a dirigir los tryouts para un equipo de baloncesto en Puerto Rico. Okay. Eso lo dijo él. Más nadie lo ha dicho, pero lo puso en todas las redes sociales. Se llama los Mets de Guaynabo, de la Liga Superior de Baloncesto de Puerto Rico. ¿Okay? Esto está diciendo que está reclutando jugadores. y el anuncio que pone en las redes sociales dice, podrían ganar hasta $5,000 semanales. Él en este momento donde está trabajando es un equipo que se llama los South Bay Lakers de la Liga G, okay, Liga Menor, ahí es donde trabaja este el antiguo Ron Artest, pues ahora se llama legalmente Meta World Peace. Usted sabe que en este país usted se puede cambiar el nombre y ponerse el que quiera, Julio César, Napoleón Bonaparte, se puede poner Orlando Peña, Orlando Gregorio, como usted quiera, okay. Y eso es lo que se puso World Peace. Bueno, los Mets no han hecho oficial la contratación de World Peace como entrenador, o sea, ellos no han dicho nada de eso. Él es el que lo dijo. Él tiene 40 años, promedió 13.2 puntos, 4.5 rebotes y 2.7 asistencias en 19 temporadas con 6 equipos distintos y ganó un campeonato con los Lakers. Eso fue en el año 2010. Y además fue reconocido como defensor del año en el año 2014. Y recordamos él porque era uno de los tipos más peliones que han pasado por la NBA. Tuvo muchas broncas, inclusive con fanáticos, y fue multado y suspendido varias veces.
Así es.
El señor Meta World Peace, así que no fue mucho World Peace cuando estuvo jugando en la NBA. Eso es lo que tenemos.
Damas y caballeros, el Guajiro Peña quiere oír la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol y soccer.
¿Cómo? The name of the game.
El único equipo que tiene tres nombres es el soccer. Balompié, fútbol y soccer.
Sí, porque la
¿y por qué son tres?
Tú puedes,
bueno, pero es balompié.
Es bueno tener seudónimos.
Yo me recuerdo que siempre decía el balompié.
Está bien dicho.
Le dan patada.
Tú puedes decir las tres cosas en la cobertura de la televisión en inglés y en español y está bien dicho. Damas y caballeros, cartas de Cuba. Carlos Pérez, recibí tu carta. Ya la mandé a los interesados. Y como dice Willy Chirino, ya viene llegando. ¿Ok? Así que hay que tener paciencia. Tú sabes que eso de viene llegando puede demorar un poquitín, especialmente como están las situaciones allá. Así que para Carlos Pérez ya viene llegando. Para el Papo Angels, ayer estuve buscando cómo mandarte la información de que no sea demasiado para que te pueda llegar el correo. Te voy a mandar los detalles de este canje esta noche, pero como dije, no quiero sobrellenar, porque entonces no me deja entrar, me lo rebota. Buenas noches, amigos, soy Jesús de Sasa del Medio, muy contento con Mookie Betts y David Price. Yo no estaría muy contento con David Price si yo fuera tú. Con mis Dodgers ya tengo material para ganar la Serie Mundial, pero sin trampas. Ay, para mí Mookie Betts está entre los 5 mejores peloteros de MLB. Go Dodgers.
Este es del otro lado. Cuban Red Sox.
Dice Cuban Red Sox, llegué tarde al show. Quisiera saber un poquito de lo que hizo Boston en el cambio por Twitter. Se ve algo y me parece que votaron a la próxima temporada. En vez de liberar tanto dinero en la próxima. Lo que hay que votar aquí es el contrato al muerto de Rusné Castillo. Bueno, Rusné Castillo está en su último año del contrato, eso sí es verdad. Abrazo, Cuban Red Sox, muy decepcionado. Bueno, si no te enteraste, te lo puedo resumir rapidito.
Los Yankees se lesionaron.
Ah, bueno, sí, ya tenemos al primer Yankee lesionado. Eso sí le va a gustar a Cuban Red Sox. Eso sí le va a gustar a Cuban Red Sox.
Tiene demasiado papel ahí.
Los Medias Rojas de Boston obtienen a Alex Verdugo de los Dodgers y al venezolano Brusdar Graterol. Un pitcher derecho de los mellizos de Minnesota.
Lacayo, una pregunta que han hecho los fanáticos. Pregúntale a Rafael y a Lacayo si en el año 17 el Houston no hubiera ganado la Serie Mundial, ¿lo hubieran acusado?
Sí.
¿Eh?
También, por supuesto que sí.
Ah, ¿y cómo no lo acusaron cuando partieron que nunca habían ganado un campeonato?
Muy bien, este segmento de balompié, fútbol, soccer, yo con mucho gusto les voy a decir lo que está pasando ahora, no, como es entre semana, no hay Champions League, se están jugando las copas nacionales de cada país europeo. por favor, entiendan que eso es un torneo de segunda categoría. La Copa Nacional, la Copa del Rey, por ejemplo, no tiene ni remotamente el prestigio que tiene la Liga, ni por supuesto la Champions League. Pero en el ayer les conté que ya se comenzó, ya comenzaron los campos de pretemporada de la Liga Profesional del Soccer de Norteamérica, la MLS, que se dice aquí fútbol de las grandes ligas. Así que ya comenzaron y los campos de pretemporada comienzan igual que el béisbol. Primero los jugadores lesionados, los jugadores nuevos. Luego en la segunda semana los veteranos. En la tercera semana comienzan a jugar partidos de exhibición. Y igual, exactamente igual que el béisbol de las grandes ligas. Y luego comienza la temporada regular a finales de marzo, exactamente igual que el béisbol de las grandes ligas. Le han copiado la temporada completa, la MLS, a la MLB. Casi que hasta le copian hasta el nombre del internet para buscarlo. Uno es MLB, el otro es MLS, ¿ok? Para que ustedes vean. Ah, saludos a Eddie Sicilia, que nos está escuchando desde Maratón. Así que, y por supuesto que lo que quiere hacer la MLS, y no estoy diciendo que lo logren hacer, la MLS pensó en algún momento en ser el deporte nacional de Estados Unidos, pero sabía muy bien que no podía competir con el fútbol americano. Porque si ustedes se ponen a ver, todas las ligas de europeas y las ligas principales del mundo tienen su campaña regular desde septiembre hasta el próximo mayo. Menos en Estados Unidos, es totalmente lo contrario, ¿no? Okay, es de marzo hasta octubre. Y entonces, la razón por la cual Estados Unidos tiene una temporada totalmente opuesta a la del resto del mundo es que existe el fútbol americano y la MLS no puede competir bajo ninguna circunstancia con la NFL. Pero sí puede competir con la MLB, el béisbol de las grandes ligas. Y por eso, justamente por eso, tiene su temporada en el verano. Porque si ustedes se ponen a ver, aquí el verano no es para jugar balompié, damas y caballeros. Okay. Hace mucho calor, la mayoría de los partidos se juegan por la noche porque hace mucho calor durante el día, a los jugadores no les gusta y también va en contra la temporada de la FIFA de los partidos amistosos y los partidos oficiales clasificatorios a los mundiales, porque todos esos se juegan justamente cuando Estados Unidos está jugando su liga. Guajiro Peña me dijo que vamos a hablar de boxeo. No necesariamente hoy, ayer hablamos de Guillermo Rigondó. Les voy a contar el cuento, cómo es que terminó, sí, en Miami. Pero no tenemos tiempo en este momento, sí, quizás más tarde. Quizás más tarde en Put Me In Coach pueda hablar de boxeo. Pero solamente para recordarles que el equipo de Miami comienza su asalto, la MLS, en Los Ángeles contra el Galaxy, la última semana de febrero, partido oficial, su primer encuentro en el fútbol de las grandes ligas. Vamos a ver cómo le va al Inter de Miami, ahora que tenga que jugar contra los equipos fuertes. Y qué casualidad que el equipo de David Beckham está jugando contra el equipo que hizo famoso David Beckham cuando vino a jugar balompié en Estados Unidos, que es el LA Galaxy.
Si ustedes creen que se va a vender.
Sí. Si ustedes creen en las coincidencias, bueno. Y otra cosa, que yo sepa, el estadio todavía no está listo, está casi listo, el estadio en Fort Lauderdale, donde va a jugar el Inter Miami. Le faltan las últimas cositas, pero todavía no está listo para tener un partido oficial de la MLS. Por eso es que el primer partido de temporada regular no va a ser hasta en marzo. Así que, de cualquier manera, todo parece que va a estar en orden. A lo mejor no hay luces y tienen que jugar durante el día, pero ¿quién necesita luces? ¿Verdad, Rafael?
Sí, bueno, siempre se jugaba sin luces hasta hace poco.
Así que, el béisbol de las grandes ligas, ustedes lo pueden creer que el Wrigley Field hasta hace 30 años no tenía luces. ¿Ok? No, búsquenlo. Wrigley Field no tuvo luces hasta la mitad de la década de los años 80.
No, y no solo eso, la cantidad de gente que mandaron cartas que no querían luces.
Correcto.
Pues claro, es Chicago, tú puedes llenar el estadio por el día. En el resto de las ciudades, la mayoría no pueden llenarlo porque la gente está trabajando.
Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Vamos a seguir hablando de esto más tarde, pero por ahora regresamos pronto.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Bueno, el Guajiro trae hoy algo para deleitar una de las grandes figuras que ha jugado béisbol. Nos referimos a Hank Aaron. Hoy cumple ese legendario 86 primavera. Parece que fue ayer. Este señor se las traía. Jugó 23 años en Grandes Ligas con Milwaukee y Atlanta. Batió 755 jonrones y su averaje para un jonronero de 305 de averaje. Empujó 2,297 carreras. Dicen los que saben que cuando hay alguien que se está acercando a pasar un récord, el que lo tiene sigue a ese señor, pero no sucedió este caso con Barry Bonds. Él dijo que el señor Barry Bonds no ha pasado todavía el récord mío. Y dijo eso. Pero recuerden que el señor Lou Brock, siguió a Anderson, a Ricky Henderson, por 12 juegos hasta que le rompió o le pasó el récord. Pero no se rompan los récords, le pasó el récord de bases robadas. Eso es triste. Pero yo quería mencionar, y es cierto, de lo que es el Comité de Hall de la Fama de los Estados Unidos y del Caribe. Y voy a empezar por el Caribe. Empezó la Serie del Caribe en el año 49 y hubo un pitcher que se las traía, que era Agapito Mayor con el Almendares, que empezó a jugar desde el 38 hasta el 53 solamente con el club Almendares. Y ganó 78 y perdió 53 con una veraje de 3.27. Pero eso no fue nada. La primera Serie del Caribe se ha cometido hasta este momento una injusticia. Él ganó 3 juegos de 6 que se juegan. El Almendares ganó en el 49 porque Agapito Mayor sacó la cara y su bracito zurdo puso todo lo que tenía para que Cuba ganara la primera Serie del Caribe. Y él ganó el 3. Y el comisionado del Caribe lo ha pasado por alto. Parece que lo que sucedió al principio no vale la pena. Y yo digo, sí vale la pena, comisionado. Vale la pena que ese señor tenga el Hall de la Fama, porque es justo que un hombre que se sacrificó tanto y fue una estrella grandiosa. Él nació, para decirle a los fans, en Sagua la Grande en el año 19. Tuve el honor de estar conmigo, ayudante de pitching coach de Almendares, y después cuando yo era scout, él vivía en Ybor City y yo iba vivía junto con Sandy Amoró, los dos, en un apartamento que había ahí en Ybor City. Y yo paraba ahí y nos podíamos hacer cuento. Tremenda persona, el señor Agapito Mayor, que falleció en Tampa, y que en paz descanse. Y por otro lado, quiero decir que el Hall de la Fama, ese señor tiene que estar. Lo pusieron en el año 83, porque dijo, como siempre yo me hablo de Andrés Fleitas, dijo, ese hombre, hay que ponerlo tres veces en el Hall de la Fama, y se puso en el año 83 en el Hall de la Fama de aquí de Miami. Así que eso es todo. Y los Yankees ya empezaron. Esto es el pinche zurdo, James Patterson. Lo operaron de la cintura por la parte de atrás baja y no va a poder pichar en 3 o 4 meses. Parece que las lesiones de los Yankees ya empezaron de nuevo.
Perdón, voy a traducir lo que dijo el Guajiro Peña. El pitcher James Paxton fue operado de la columna vertebral. ¿Okay?
La cintura.
No.
Bueno, yo vi de ahí que dice que en la espalda baja de la cintura.
Bueno, pero esa es la
columna. Claro, pero en la columna vertebral.
Y se va a perder de 3 a 4 meses en el mejor de los casos.
Claro. Ah, bueno, sí, eso es cierto. Y te voy a decir una cosa. El año pasado tuvieron 8 o 9 peloteros lesionados. Si no cambian, el que dirige físicamente a los peloteros van a tener problemas. Hay que cambiar. Ese hombre no está haciendo el Así trabajo, es. Señores.
Bueno, vamos ahora a seguir hablando de pelota, pero con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Les recuerdo, les estaba diciendo, estábamos hablando de la lesión de Paxton, y es verdad que los Yankees el año pasado tuvieron más lesiones de lo que uno diría es más de lo común en el béisbol de las grandes ligas, pero les voy a recordar lo único que tienen en común los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas, ya sean ricos o pobres, ciudades grandes o pequeñas, lo único que tienen en común es que todos, absolutamente todos, van a sufrir lesiones durante una temporada de 6 meses, durante la temporada regular. Nunca ha habido un equipo que comenzó con 25 peloteros, a partir de este año 26, y nunca terminó sin lesiones durante la temporada regular. No existe.
Claro, esto es pelota, no es ajedrez, ¿no? Tuve un tipo de ajedrez que ha recuperado la columna porque se pasa demasiado tiempo sentado, pero de otra forma no tiene problema. Pero todos los deportes que son activos, pues tienen lesiones.
Correcto.
Eso es lógico. Pepe, hay una cosa, todo el mundo se ha impulsado mucho, no todo el mundo, pero la mayoría, en descartar a David Price, ¿okay? David Price tuvo una temporada mediocre el año pasado, ganó 7 y perdió 5, tampoco fue una temporada perdedora, y tuvo 4.28, ¿okay? David Price lleva 12 años en Grandes Ligas. Quiero que sepas que en los 12 años, 6, su promedio de carreras limpias, ha estado por debajo de 3, no por debajo de 4, por debajo de 3. Y en 2 ocasiones fue champion pitcher de la liga en lo que es, ¿cómo se llama esto?, en efectividad en ambas partes. Uno dirá, bueno, sí, pero eso fue antes, ¿no? En el año 18 tuvo 3.58, ganó 16 y perdió 7. En el año 17 tuvo 3.38. En el año 16, 3.39. En el año 15, 2.30. O sea, el único año que ha tenido en los últimos años mediocre, el único año, con excepción de cuando era un novatico, que tenía 23 años, que tuvo un año 4.42 en pocas actuaciones, pero el año anterior tuvo 1.93. La única vez que ha tenido arriba de 4 fue el año pasado, okay, el que tuvo lesionado, o sea,
sí.
No descarten a David Price. David Price es un tipo de primera, señores, tiene 150 juegos ganados y 80 perdidos, casi el doble, poca gente tiene ese porcentaje de 652, y 3.31 de por vida, okay, y un chorro de años en que tuvo, bueno, tuvo menos de 3, como digo, no menos de 4, menos de 3 de promedio. ¿Okay?
Sí. Y luego, sí, fíjate en los números de postemporada de David Price.
No, y Rafael, cuando bueno, él empezó, de verdad, cuando fue, llevó a Cy Young con el equipo de Tampa, fue, estaba sí, completamente, pero este año, el año pasado tuvo lesiones, y él empezó con los Azulejos de Toronto y no fue picha hasta que no llegó a Tampa. Así que la lesión que tuvo, como dijo Rafael, las actuaciones fueron muy pobres el año pasado. Y la sí, efectividad bueno, lo dice todo.
No fueron muy pobres, fueron regulares. Si tú ganas 7 juegos, pierdes 5 y tienes 4.28. Óyeme, mucha de la gente que está diciendo que es un pinche tremendo, eso es lo que tienen de por vida. ¿Okay? O sea, el año pasado tuvo un año por debajo de David Price, pero no malo. No malo. No bueno, malo comparado con... No
antes
bueno,
de seguir al próximo segmento, quería leer más cartas de Cuba, si Guajiro Peña me lo permite, pero antes de ir a la sección olímpica, yo creo que ya las leí todas. Lo del Papo Angels, lo de Carlos Pérez, y decirles que el año pasado hubo equipos, y no estoy hablando de los Yankees, hubo equipos que tuvieron entre una cosa y otra durante la temporada regular a 52 o 54 peloteros en su planilla. Y la única manera de tener a 54 peloteros en tu planilla es tener 20 lesiones en un año, ¿ok?
¿Tú crees que te diga una cosa? Salió la noticia que los equipos de los Marlins rompió el récord. 67 invitados al campo de entrenamiento. Nunca había habido algo parecido. Así que ya tú sabes.
Aquí me dio Carrillo algo muy interesante. En 1918, el béisbol de las grandes ligas generó 516... Ok, el equipo de Boston, claro, lo dice al final, 516 millones de dólares, para que ustedes vean, generó en el 2018 el equipo de los Medias Rojas de Boston, generó 516 millones de dólares. Ese es el presupuesto de más de un país africano, damas y caballeros.
Sí, pero eso es lo que generó, eso correcto, es más revenue. De ahí a lo que ganó hay una gran diferencia, porque eso correcto, es lo que cobró. Ahora, ¿cuánto gastó?
Así es. Bueno, esa cifra no me la dio el Cepillo Carrillo.
No, porque cuando dice generó es revenue.
Y que John Henry compró la franquicia por 380 millones de dólares en el 2002.
Ahora vale 2.000 millones por lo menos.
Eso no es nada. La falta, que recuerda cuando George Stanberry compró los Yankees por 20 millones de dólares.
Sí, más o menos eso.
Damas
sí,
y caballeros, sí, no, la pelota es un negocio redondo, que nadie le diga
claro,
otra cosa.
Sobre todo cuando vende el equipo.
Vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien. Esto, muchas de las noticias que hemos dado en los últimos días tienen que ver con la epidemia que hay. Y uno dirá, bueno, esto es, sí, porque esto está afectando todo, incluyendo al deporte. Y hay que poner atención, señor, porque hasta ahora esto es bastante serio. Y la Asociación Mundial Antidopaje, Mundial no, China Antidopaje, que se llama la Antidoping, o sea, la Agencia Antidopaje China, que se llama, este nombre que voy a decir es cierto, se llama chinada, o sea, es una chinada. Entonces, digo que te iba temporalmente a parar el hacer pruebas por el coronavirus este, ¿ok? Entonces, dice que esto lo van a hacer, con solamente falta un poco menos de 6 meses para los Juegos de Tokio. Debido a lo próximo que están los juegos, la Agencia Internacional de Prueba, que se llama la ITA, le explicaron estos días, dice que para que vaya la delegación china, a la misión china a Tokio, hay que encontrar una solución. ¿Qué pasa? Que los atletas tienen que ir después de haberse probado que son negativos. O sea, China no se puede aparecer allí con su contingente de atletas que no se hayan evaluado primero. O sea, que hay que buscar una solución. La chinada dice que gradualmente va a empezar a hacer pruebas, pero todavía eso no se sabe cuándo se va a empezar. Mientras tanto va a usar agencias privadas, pero eso no es aceptable, ¿okay? La agencia tiene que ser oficial. Lo que es la WADA, la Agencia Mundial de Antidopaje, dice que estas situaciones se han presentado anteriormente con el virus del Zika y el virus del SARS. No sé si se acuerdan de esas dos epidemias, que fueron dos epidemias muy serias también a nivel mundial. O sea que esto se ocurrió antes y que hubo que buscar una solución, igual hay que buscársela ahora. Esta mañana había, no sé, esta mañana de nosotros, había más de 20.000 casos confirmados de coronavirus en China y más de 500 muertos hasta este momento. ¿Okay? Contrario a lo que está diciendo todo el mundo y repitiendo la misma cosa como papagayo, las acciones de parar esto en China que han hecho son sin precedentes. Okay, esto, ese cuento de que los chinos, no, los chinos han hecho que nada más que puedan hacer los chinos, que lo pueden hacer los chinos, que son una dictadura completa. Porque imagínense, vamos a pensar, Estados Unidos es el tamaño de China, en territorio, no en habitantes, en el trato de la tercera parte. Pero vamos a suponer que tengamos eso aquí. Allí hay 50 ciudades que usted no puede entrar ni salir, las más importantes. Imagínense que en Estados Unidos hay un problema de esto y diga, mira, se originó en Atlanta, de Atlanta nadie puede entrar ni salir hoy en día. Y por cierto, no pueden salir de Boston, ni de Nueva York, ni de Milwaukee, ni de Chicago, ¿okay? Ni de Los Ángeles. ¿Ustedes creen que se puede hacer eso aquí? No se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí hay libertad y no se puede hacer eso. Pero eso es lo que están haciendo los chinos. Y señores, eso es una medida muy buena, horrorosa, pero es buena, ¿okay? La gente se queda, el que te lo coge adentro, está diciendo, bueno, no me mires porque a lo mejor tú estás infectado. Pero eso es una cosa para contener las cosas. Indudablemente eso es sin precedente. ¿Okay? Sobre todo por la cantidad de millones de personas que están envueltas, pero están haciéndolo. Y a todo el resto del mundo nos conviene mucho que eso lo hagan en China y que lo hagan en otros países, que eso se desarrolle más. Ya hay más de 20 países que tienen el coronavirus este, pero en cantidades muy limitadas y muy contenibles. Hasta este momento no es un problema real en otros países. Pero en China no hace falta que sea eso, aunque eso es terrible para los chinos. Pero bueno, eso es lo que hay.
Muy bien.
Ahora, el Comité Ejecutivo de la Federación Atlética de Rusia ha renunciado en pleno. Todos, se quedó vacío. Hay un comité ahora que es un comité, vamos a decir, temporal, que se ha hecho cargo del atletismo en Rusia. Porque simplemente entre ellos mismos parece que no saben o no confían uno en otro. Y yo me imagino que recibieron una llamada del gobierno central, ustedes saben que en Rusia no es una democracia realmente, y le dijeron, oye, vótame a toda esa gente, porque esto no tiene precedente tampoco, que el comité entero de atletismo de Rusia haya renunciado. No quedó nadie, ni el portero, todo el mundo se fue, ¿okay? Y hay un comité, vamos a decir, provisional, que llegó y bueno, usted, Pepe, Héctor, el Guajiro, formen un comité y háganse cargo de esto mientras tanto. Ok, eso es lo que hay.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el deporte de los puños. Bueno, tenemos que hablar de boxeo porque ustedes, toda Cuba sabe que Guillermo Rigondeau va a subir al ring este fin de semana por la oportunidad de ser campeón mundial, título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Va a tener un muy complicado combate contra el venezolano Liborio Solís. Guillermo Rigondeau, nueve victorias consecutivas ganando después de que perdió. Tiene promedio de 19-1 con 13 knockouts a su favor. Una derrota fue por la vía rápida. El Chacal, 39 años, super gallo, 122 libras, un zurdo que nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, aunque dicen que se mudó para Houston. Va a pelear contra Liborio Solís, que tiene 30 victorias, 5 derrotas, un empate. El combate en Allentown, Pensilvania, el 8 de febrero. En el año 2017, durante su participación en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, Rigondeau, bueno, simplemente trató de buscar una mejor vida, abandonó la delegación cubana, Y para con tal de permanecer en Brasil junto a otro púgil cubano, Erislandi Lara, pero su intento fue frustrado. A raíz de ese intento, Rigondeaux terminó siendo apartado del equipo nacional de boxeo de Cuba por decisión del gobierno cubano, y dicen por ahí que hasta se metió el comandante en jefe en esto. A pesar de todo, logró abandonar el país en inicios del 2009 y arribó a Miami. Es muy, muy curioso que yo estuve buscando hoy, pasé una hora entera buscando exactamente cómo fue que Guillermo Rigondeaux apareció en Miami, como dicen los cables. Rafael ha explicado muchas veces cómo que estos atletas cubanos, de un día para otro, no pueden pedir asilo político en Brasil o en Venezuela o en Bolivia, pero aparecen en Miami. Ustedes se pueden, si alguien en Cuba recuerda cómo fue, me pueden mandar una carta, porque yo estuve buscando hoy y todo el mundo sabe la fecha exacta cuando Guillermo Rigondeaux llegó a Miami, pero nadie me puede decir cómo llegó a Miami.
¿Qué edad tiene Guillermo ahora?
¿No 39 sabe? Años.
Como 30 años, ¿no?
39 años.
¿Eh?
39, tú eres sordo, 39 años.
39 años. Bueno, cuando tú tienes 39 años y no peleas una vez al año, dos veces al año, eso yo no entiendo. Él perdió mucho tiempo y ha tenido problemas, bueno, como hablamos ayer, con los dirigentes, con los managers del 3. Y, bueno, y tú recuerdas lo que pasó aquí en Miami, que tenía que presentarse para una pelea, que eso es justo, y no se presentó.
Bueno, les repito que Guillermo Rigondeaux fue campeón olímpico en Sydney 2000 y Atenas 2004. Tiene 2 medallas de oro, peso super gallo. Y también fue campeón mundial amateur. Aunque Rafael y yo les hemos dicho 1000 veces que un campeón mundial amateur de boxeo, eso es entre comillas, porque todo el mundo sabe que los púgiles cubanos allá en la isla son profesionales.
Hombre, llevan más de 100 peleas cuando van a jugar y pelean contra un muchacho que llevan 3 o 4 peleas nada más.
Correcto, así mismo.
La verdad.
O sea, el que se trague...
Yo vi la pelea esa en Atenas, pues esto, yo voy siempre, es más, ese día, como eso era medalla de oro, yo fui porque me gusta ver las instalaciones como son en cada lugar, ¿okay? Y yo fui a esa pelea, y fue una de las pocas peleas que vi en realidad. Pero bueno, ahí el día que tú vas y te sientes un rato, ves varias peleas, porque una detrás de otra, una detrás de otra, ahí sí es verdad que no hay, de por la mañana empieza hasta por la noche.
Correcto, pero cuando un boxeador cubano con 100 pleitos se enfrenta a un muchachito de Chile que lleva 4 o 5, que tú sabes que se ve hasta 8 años menor y que no tiene mucha experiencia.
No, y el estilo y todo, Pepe, mira, pero, y para empezar, déjame decirle esto, no me voy a extender mucho. El equipo de Cuba, okay, no sé si está todavía así, pero así era, lo patrocina Adidas. No hay nadie que vaya mejor vestido a un ring que un boxeador cubano que va a los Juegos Olímpicos o al Panamericano y todo. Llevan una bata de esa de raso brillosa de Adidas, llevan unas zapatillas de maravilla con el codo jugando. Cosa. Y los otros muchachos, imagínate, son unos muchachos que no han peleado casi nunca. Desde que ellos entran, okay, al ring, y se mueven y hacen su murmaca con los brazos, que van tirando piñazos al aire, está viendo que es de león a mono con el mono amarrado. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia tremenda, lucen súper bien, okay, es una cosa tremenda. Y otra cosa ha dicho, cuando Félix Sabón boxeaba, Félix Sabón entraba al ring y perdía la pelea del otro tipo, nomás cuando Félix Sabón entraba al ring, porque Félix Sabón llegaba, ponía una mano encima de la cuerda de arriba y saltaba por arriba de todas las cuerdas y caía, bueno, arriba, con medida no sé cuánto, o medida no sé cuánto, 6'5", 6'6", un monstruo. Y en la forma que se movía y que sabía boxear, no tenía contrario. O sea, es un tipo que tenía 1,000,000 de peleas comparado con otra gente.
Sí, señor.
Muy bien. Damas y caballeros, vamos a hablar ahora de las luces en Wrigley. Aquí tengo la información en la sección favorita de mucha gente en Cuba. Put me in, coach. Bueno, dicen aquí desde Cuba, Michelle Fleites, amigos, ya comenzó el hospital y todavía no han comenzado los entrenamientos. ¿Qué le pasó a este muchacho que lo tuvieron que operar? Bueno, tú sabes que los problemas de la columna no generalmente se manifiestan de lunes a viernes de 9 a 5. Y yo estoy totalmente seguro que Paxton no sabía que estaba padeciendo de este mal hasta que posiblemente comenzó a hacer unos ejercicios y se jaló un músculo en la espalda. Y dice también Cuban Red Sox, gracias hermanos por la información, ya me descargué el artículo del sitio albat.com, luego lo leeré con calma. Quisiera hallarle sentido a este movimiento, es para economizarse plata, si pueden abundar más adelante, saludos. Es el impuesto de lujo que los Medias Rojas ya no lo quieren y no lo pueden pagar. Bueno, el 8 de agosto de 1988, después de jugarse pelota profesional en Chicago durante 100 años, el estadio Wrigley le puso luces a su parque y esa fue la primera noche que se jugó un partido nocturno en toda la historia del norte de Chicago, el 8 de agosto de 1988, con miles de aficionados protestando con pancartas y tirándole huevos, ¿okay?, a la gerencia del equipo por poner luces en el estadio. Comenzó, sí, y ustedes saben cuál es la única razón por la cual le tuvieron que poner luces al estadio de los Chicago Cubs. Porque la televisión dijo, si los cachorritos van a la postemporada, nosotros tenemos que transmitir partidos por la noche y el estadio tiene que tener luces. Y comenzó a presionar desde 1985. Mira que duraron 3 años, okay, para convencerlos. Hasta que el béisbol de las grandes ligas votó y ellos le dijeron a Chicago que tenían que poner luces porque los cachorritos no querían poner luces.
Esas historias grandísimas. Y el caso de Chicago White Sox, hizo el estadio un viejo que tenía, hicieron el estadio al otro lado de la calle. Eso fue un espectáculo, lindísimo el estadio. Pero bueno, los Cubs de Chicago no han cambiado nunca su estadio. Han puesto luces, como tú dijiste, pero es interesante. La televisión vino. Y tú sabes que hubo una serie mundial entre los Chicago White Sox y los Cubs.
Sí. ¿Así? Pero ¿así? La televisión se pregunta, bueno, si los cachorritos van a la serie mundial, bueno, que jueguen durante el día. Los Phillies de Filadelfia y los Reales de Kansas City, la Serie Mundial, por lo menos los partidos que se jugaron viernes, sábado y domingo, los partidos eran a las 4 de la tarde. O sea,
sí,
¿por qué no pueden?
El fin de semana,
claro.
Pierden audiencia y, por lo tanto, a perder audiencia pierden dinero porque le pagan por la cantidad de gente que ven. Entonces, dijeron a Chicago, bueno, a nosotros no nos conviene, ¿ok? Y nosotros somos los que pagamos, ¿ok? Entonces, no conviene ese juego por el día, así que lo ponen o no lo transmitimos.
Pero tú te imaginas qué lindo, Rafael, sería si uno puede, como se hacía antes, llevar un radio o ahora un teléfono inteligente al trabajo y estar al tanto de una serie mundial porque se está jugando un partido diario. Aquí en las Olimpiadas, cuando fueron en Londres y estaba jugando el equipo de baloncesto, nosotros estábamos viendo el partido aquí en vivo a las 4 de la tarde. A nadie le importó que hay gente trabajando, pero viendo lo que está pasando en las Olimpiadas también.
Bueno, eso no es en toda parte, Pepe lo sabe bien. Y es parte de la cosa nuestra, y trabajamos con libertad ahí, etcétera. La mayoría de las compañías, tú te pones a ver un juego de pelota y te botan. Y te ven acá, campeón.
Sí,
¿tú crees que yo te pago por eso?
Bueno, tampoco es verlo, es estar al tanto, pero no sé, a mí me gustaría ver una serie mundial durante el día.
Bueno,
sería interesante.
Yo sé que en Cuba tú ponías el radio cuando había un juego de pelota en cualquier compañía. Y ponía el radio, no la televisión, ¿okay? Porque ya se miraba la televisión, te distraía.
Bueno.
Pero ponía el radio y todo el mundo lo oía completamente. Y cuando bateaba la gente tuya, te decía, te miraba para atrás, para lo tuyo. Que
escritorio. Rapidito.
Déjame decirle al Tigre Mayor, escucha mañana el programa de nosotros para una cosa que quiero mandarte.
Muy buenas noches, nos vemos mañana a las 7 p.m.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.